Bienvenidas y bienvenidos al programa Las Músicas de Olavide, el programa sobre las actividades musicales del coro de la universidad, entre otros temas, de Radio Olavide. Soy Miguel Rodríguez y junto a Jorge Rodríguez Morata presentaremos este 14º programa. Se titula El coro de la Universidad Pablo de Olavide en el FestiKids. Este es el 14º programa ya de la música de Olavide. Y vamos a hablar y vamos a charlar sobre el FestiKids. El FestiKids es la sección juvenil del Festival de Música Antigua de Granada, que celebró su 10ª edición de 2025 con diversas actividades diseñadas para acercar la música antigua a los más jóvenes. El coro de la Universidad Pablo de Olavide participó en el Festival de Música Antigua de Granada y en el FestiKids el pasado 23 de mayo de 2025, en el magnífico Auditorio Manuel de Falla. Lo primero que vamos a hacer es charlar con el director del FestiKids y del coro, que es Jorge Rodríguez, sobre esta interesante iniciativa. También escucharemos algunas de las piezas que se interpretaron. Pues bien, el Festival de Música Antigua de Granada celebra la riqueza del patrimonio musical de la música antigua. La música antigua, pues desde la Edad Media hasta el Barroco. Tenemos aquí a Jorge Rodríguez Morata, que es el director del FestiKids. El FestiKids se enmarca dentro del Festival de Música Antigua de Granada. Pero, Jorge, muy buenas, ¿cómo estamos?
Muy bien, encantado. Bueno,
¿qué es esto del FestiKids? Para que la gente que nunca ha oído eso más o menos sepa de qué se trata.
Bueno, FestiKids algo debe de ser cuando este año en la Delegación de Educación de Granada ya creo que había Opera Kids, Grana Kids y había un montón de terminologías muy parecidas, ¿no?
Muchos kids.
Y, hombre, muchos kids, muchos. Y claro, no es que nosotros hayamos inventado nada, ¿no? Pero cuando surgió, lo mismo que llamaba la atención, este año ha sido curioso porque, pues ya te estoy comentando, pues han sido muchos kids los que se han hecho, ¿no? De hecho, el año que viene me consta que en algunos proyectos van a ser junior, van ahí ya sustituyendo la palabra kids por junior. Y lo que puedo decir es que hace 6 años, en el seno del Festival de Música Antigua de Granada, que lo dirige Aziz Sansawi, una persona con la que tengo muy buena relación y me parece que tenemos una buena relación, pues le planteé este proyecto de hacer lo mismo que él hace, un festival de música antigua normal, lo que tú entiendes por un festival de música antigua normal, una programación con una temática cada año y grupos internacionales a la que gente adulta saca su entrada y asiste al concierto, además lugares patrimoniales. Pero yo le dije que por qué no acercábamos ese patrimonio a los colegios y a los institutos, porque la música antigua no se estudia apenas, porque digamos que la música antigua termina con la muerte de Bach, ¿no? Como fecha, digamos, admitida por todos, ¿no? Y, por tanto, incluye Renacimiento y Barroco. El Renacimiento apenas se estudia en los conservatorios, tiene que ser algunas excepciones, pero el Barroco ya bastantes, pero en lo anterior apenas. Y cuando digo apenas, bueno, pues por si alguien, algún verso suelto lo trabaja. Entonces, claro que en Granada, o incluso en Andalucía, no se trabaja el repertorio de las tres culturas que han convivido durante años aquí, pues me parece que cualquiera que venga de fuera no lo entiende directamente, ¿no? Entonces, claro, cuando algo no se trabaja en los conservatorios ni en las escuelas de música, pues te quedan los colegios, los institutos. Y ahí lo que hace es una labor de contacto con profesores, profesoras, casi que concreto, que sabes que le seduce esta idea, y si eres capaz de decirle la proyección que puede tener el montar algunas piececitas con su alumnado y tener un espacio, pues yo creo que eso es lo que va generando una especie de red en la que se van conociendo profesorado que tiene experiencia en torno a música medieval, música sefardí, música andalusí, un poco también Renacimiento y Barroco, pero claro, eso, el Barroco se queda mucho ya para conservatorio y el Renacimiento queda ahí un poco en tierra casi que de nadie, ¿no? Pero sí, se van haciendo esas esa propuesta va teniendo eco, va teniendo calado, y oye, y este año ha sido una sorpresa porque han asistido un montón de colegios, de institutos, y con la familia, y te cantan una cantiga, hacen algo de Libre Bermel, te hacen una pizza sefardí, luego una andalusí, y yo creo que eso va cuajando. Son 6 ediciones ya, y ese era el origen, y aquí estamos.
Entonces, claro, de según lo que estás contando, Jorge, yo entiendo, bueno, dos cosas, ¿no? Primero, que a lo mejor en un alumno de un conservatorio elemental o incluso de un profesional en Andalucía, tú le hablas de música sefardí o le dices, mira, cántame una, o dime una obra de música sefardí y una obra de medieval, ¿no? Y a lo mejor ni siquiera saben decírtela, ¿no? ¿Por qué? Por eso, porque no se estudian, ¿no? Es decir, qué importante meter eso, ¿no?
Claro, porque lo primero es que lo que te va a decir es, pues mi profe no me la ha puesto. ¿Y por qué no se la ha puesto el profe? Pues porque a él tampoco se la han puesto. O sea, es que los sistemas educativos son tienen mucha... Es una como una pirámide, es un iceberg donde tú ves la punta, lo que te ha propuesto tu profesor, que no tiene culpa de nada, es fruto de la formación que le han dado a él. Pero si en la suya tampoco estaba esto, ¿quién rompe esa tradición de no entrar y no incorporar y que estas músicas no tengan esos espacios? Pues pequeñas iniciativas. Aquí estamos siempre acostumbrados a que el Estado nos lo da todo y yo creo que debe ser al revés. Es la gente con sus gustos y recuperar su música, su cultura, la que tiene que ir poco a poco presionando, ¿no? Entonces tiene que ser una cosa de intérprete, no que te vengan de un sistema, de un ministro que te lo ponga, porque como estemos esperando eso, por ahora está tardando.
Sí, porque yo, por ejemplo, vamos, la experiencia que tengo de ya muchos años, ¿no?, de interpretar este tipo de música con músicos muy buenos, que son profesionales, pero yo cuando les pregunto, bueno, ¿y tú dónde has estudiado, por ejemplo, el laúd, ¿no?, y dónde has estudiado? Pues la mayoría me dicen, no, yo soy autodidacta, yo esto no lo he estudiado en un conservatorio. A lo mejor esa gente empezó estudiando guitarra, normalmente por guitarra clásica, y luego ellos se van, las razones que sean, derivando hacia esos instrumentos antiguos, pero normalmente con un maestro, ¿no? Eso también sí, quizás se deba también a esa tradición, ¿no?, de decir, bueno, yo he estudiado laúd con fulanito de tal, que vive en, no sé, en Turquía y eso. Pero claro, eso debería de intentar romperse, ¿no?, por lo menos en el sur de España, ¿no? Que tú, lo que te refieres es que sea como un centro, ¿no?, un centro de donde la gente venga aquí a estudiar este tipo de cosas.
Bueno, yo lo que hablo es de poner en valor, de que haya, digamos, un... Es que está fea de la palabra, pero como que haya un mercado, digamos, que haya una demanda de ese, de consumo de esa música. Pero lo mismo que tú decías de un maestro que con el que has aprendido la UD, en otro mundo es el director de un coro pequeñito que había en un colegio, un instituto, en una parroquia incluso, porque esa tradición no se ha perdido. Los directores bucean, escarban, bichean, comparten pequeñas partituras del Renacimiento, y por ahí también empieza el gusto de muchos jovencitos, ¿no?, a esta música, ¿no? Pero siempre hay algo que lo que te late algo, y luego ahí siempre se cruza tu camino alguien bueno que te ha dado esa oportunidad. Hay mucha gente tiene eco y en otra gente pues no, es como una experiencia de su vida, luego sigue su vida y no se incorporan más. Pero los que luego tenemos ya una obligación a nivel por nuestro trabajo, en mi caso o incluso pues en el tuyo también como profesor de universidad, pues sí que tenemos que tener esa sensibilidad de estar abierto a decir, esto creo que debe ser bueno seguir este camino, ¿no?, a ver a dónde nos lleva. Y yo creo que un poco nos movemos eso, un poco entre intuiciones, porque no hay nada normativizado, pero luego está la respuesta. A la gente le encantan en los conciertos este repertorio, que además es muy sencillo y muy sencillo hasta niveles también imposibles, porque el gótico, cuando el gótico se hace música con las misas de mayo, con el Ars Nova, pues hay complicaciones tremendas. Ojo, la Edad Media no es realmente el concepto que tenían los renacentistas de la Edad Intermedia, que no servía para nada desde la Antigüedad hasta ellos. La Edad Media tiene un nivel de sofisticación pocas veces se ha llegado después. Pero bueno, tienen muchísimos otros repertorios en los que bucear y sacar cosas que merecen muchísimo la pena.
Muy bien, muy bien. Y
la segunda cosa que te quería decir era esto, que efectivamente dentro del FestiKids los propios institutos o dentro de un instituto los alumnos de música de ese centro pues han tenido la posibilidad de participar en esos conciertos, que además después había un grupo, un pequeño grupo semiprofesional, ¿no? ¿Cuál es la idea? Mezclar, que ellos estén, pisen el escenario y lo compartan, ¿no?, con este tipo de agrupaciones.
Bueno, el FestiKids, eso ha sido un paso que se ha dado este año, el que los conciertos ya participen, en algunos conciertos en la capital y en pueblos, participen agrupaciones de colegios e institutos y agrupaciones semiprofesionales, ¿no? Eso ha sido un paso que se ha dado solamente y exclusivamente porque había una financiación. O sea, por fin hemos llegado a que Fundación Unicaja pues confíe en el proyecto, porque los fondos que hay destinados al propio Festival de Música Antigua pues han generado el que FestiKids haya podido nacer y más o menos hacer su concurso anual, pero no han podido llegar a esto. Eso se ha hecho en esta edición. ¿Qué ha ocurrido en las ediciones anteriores? Que no teníamos más financiación que la de hacer un concurso. Lo que ocurre es que gracias a la implicación de la Delegación de Educación, o sea, como se llama actualmente, que es la Delegación de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, pues la convocatoria para el concurso se hace a nivel de delegación provincial, y eso sí que te da un plus de oficialidad que te viene muy bien, porque muchos profesores, muchos equipos directivos, cuando algo lo propone la propia delegación, ya no es una iniciativa tangencial que surja de a la albur de lo que sea, sino que hay como un marchamo de calidad, ¿no? Y eso hay que reconocer que ha sido la delegación y los delegados que han ido sucediéndose, y la actual delegada de educación, pues gracias a su implicación, pues ha tenido muchísimo éxito. Y también el hecho de que la propia Universidad de Granada, en este caso, pues haya un concierto organizado a media entre el Festival de Música Antigua, la Delegación de Educación y la propia universidad. Eso siempre le ha dado un marchamo a FestiKids de digamos, nacer entre grandes instituciones. Y entonces el profesorado que se ha acercado sabía que había detrás una gente competente, en definitiva.
Y ya te pregunto, ya hablando un poco de ese tema, que claro, te está haciendo mucha referencia, como es lógico, a una iniciativa y a una financiación que son provinciales, ¿no? Y en este caso, pues de la provincia de Granada. Te pregunto yo, ¿no hay otras iniciativas parecidas? Aquí, por ejemplo, en Sevilla, ¿no?, que estamos haciendo este programa desde aquí, desde Sevilla, desde la Universidad Pablo de Olavide, ¿no?, que tiene, como tú ya bien sabes, el Festival de Música Antigua Decano de España. No sé si incluso de fuera de España también, ¿no?, el Festival de Música Antigua de Sevilla, que se celebra, yo creo, si no me equivoco, desde los años 60. Entonces, muy antiguo. Y además, claro, tú también sabes que tiene el Conservatorio Superior de Música de aquí de Sevilla, tiene instrumentos, la especialidad de música antigua, está también la Orquesta Barroca de Sevilla. Es decir, que sí que es cierto que se está convirtiendo desde hace ya más de 20 años, ¿no?, en un centro también de música antigua, ¿no?, en una imán, ¿no? Vienen gente de fuera, yo cada vez veo que viene gente de fuera porque saben o piensan que aquí hay mercado, ¿no? Bueno, de hecho, en el Festival de Granada nosotros muchas veces trabajamos con instrumentos tipo ministriles, ¿no? Y vienen de aquí, pues porque se han formado aquí o porque por una razón u otra han venido, ¿no? Así. ¿No sería interesante a lo mejor ofrecer o comentar en el Festival de Sevilla que se pudiera hacer una iniciativa parecida, ¿no?, a la que se hace en Granada, y que tanto, bueno, estos beneficios que tú acabas de comentar son obvios, y en Sevilla lo serían aún más, dado que esos alumnos, esos jóvenes de 15, 16 años, pues podrían decir, oye, pues me voy a meter en flauta, ¿no?, en flauta de pico, o voy a meterme en canto antiguo, etcétera, ¿no? Eso lo habéis, o tú lo has, la verdad que tú y yo nunca lo hemos comentado, nunca lo hemos hablado, pero no sé, se me ha ocurrido que, no sé.
Hombre, al nivel en el que nosotros hacemos las cosas, que es un nivel en el que no somos políticos en ningún sentido, pues es muy complicado moverse, porque el político lo que está es a la cabeza de la gestión de la economía, en definitiva. Entonces, donde se pone interés económico, tú sabes que se generan rápidamente sinergias y las cosas crecen, se desarrollan. Cuando no hay política de por medio, no hay ese nivel de gestión y no hay esa exuberancia de instituciones en torno a algo, una idea, todo cuesta muchísimo. En ese sentido, nosotros hemos nacido sin ningún tipo de política. Luego, gracias a los políticos, tanto de gestión en la universidad como en gestión política pura y dura, y a esta financiación, pues esto ha podido crecer, ¿no? Pero expandirnos más allá de una provincia, que sería fácil, sería eso, tener que tener otro ser capaces de seducir con esta idea a alguien que tenga esa responsabilidad. Si no, es muy difícil, ¿no? Y es normal, la sociedad vota a unos políticos pues para que te representen, para que gestionen, en definitiva, todo eso. Bueno, en Granada se ha conseguido. ¿Que eso se pueda exportar? Pues sería maravilloso. Por eso empezaba yo con un guiño a lo del KIDS, ¿no? O sea, que esto no es algo que sea mío en absoluto. Yo no tengo ningún sentido patrimonial. Ojalá esto se copie. Partirá de gente un poco espabilada, no sé si un poco o poco, porque le tienes que dedicar mucha hora, y tiene que ser algo que te guste mucho. Y el final no es en ningún caso ganar dinero ni hacerte rico, puedes cubrir unas necesidades, ¿no? Pero es en definitiva algo un poco de conciencia y de puro gusto, ¿no? Por eso son cosas que raramente se exportan o se copian, pero el modelo ya está y se sabe cómo funciona, incluso lo que está funcionando. Ahora es mucho más fácil copiar la idea porque ya está bastante madurada y hay mucha experiencia, entonces sería mucho más fácil. Ojalá. Yo creo que estoy hablando con alguien, que alguien me está entrevistando a alguien con un perfil perfecto para ser precisamente quien pudiese gestionar algo parecido en Sevilla, que por supuesto tiene un festival de música antigua que es inspiración de todo el que se acerque a este mundo y con una trascendencia grande, ¿no? Y con una dotación económica en la que esto le costaría muy poco y los beneficios son tremendos.
Vale, vale. Ya he visto que me deja la pelota en mi tejado, ¿no? Vale.
Sí.
Sí. No, en fin, no. Es cierto que sería cuestión de plantar esa idea en la cabeza de alguien y no yo, quizá, porque, en fin. Pero sí que es posible que sea una idea que haya que fomentar un poco. También es dentro de nuestra, un poco de nuestra responsabilidad, un poco por lo que nos dedicamos gran parte de nuestro tiempo, ¿no? En fomentar este tipo de iniciativas. Es como el que monta una escolanía, ¿no? Junta una escolanía, ¿con qué intención? Con la intención de formar a gente que llega de lo que tú has disfrutado y te ha enriquecido mucho como persona, ¿no? Que es la música, y en este caso la música antigua, claro. Pues muy bien. Bueno, vamos ya, hemos pasado al ecuador de la entrevista, creo, como se suele decir. Ahora me gustaría que nos hablara un poco de la participación del coro de la Universidad Pablo de la Vide. Tú sabes que estos programas de Radio La Vide consisten en ver lo que se hace entre bambalinas, porque a nosotros nos llega la información de, bueno, ha habido un concierto en el Festival de Música Antigua de Granada del coro de la Universidad Pablo de la Vide de Sevilla. Es muy poca la gente como público, ¿no?, de Sevilla que puede ir a verlo, pero bueno, para eso están estos programas también, para que comente un poco y hablemos sobre en esta edición, que creo que ya es, si no recuerdo mal, la cuarta edición del Festival de Música Antigua de Granada, en la que interviene el coro de la Universidad Pablo de la Vide, un festival profesional, un festival donde vienen grupos pues, de alto nivel, ¿no? Entonces, ¿de qué se ha tratado este año?
Este año la incorporación del coro de la Universidad Pablo de la Vide pues ha sido trascendental, porque era el primer año, y enlazo un poco con FestiKids, en el que por primera vez ya se daba un salto y no solamente había agrupaciones semiprofesionales entre las que se encuentra el coro de la Pablo de la Vide, que ofrecían conciertos y espectáculos a la sociedad granadina, sino que en esos mismos conciertos y repertorios había agrupaciones infantiles. Se ha creado el coro FestiKids, exclusivamente para la actuación, a través de profesores. Coro Festi Kids no es una agrupación que participe habitualmente en nada, se ha creado por parte de un profesor, una implicación de su alumnado, de vecinos, de hijos, de amigos y de gente muy jovencita que ha tenido una primera experiencia en un auditorio como el Manuel de Falla y junto a una agrupación pues como puede ser la Universidad Pablo de la Vida. Entonces, esa experiencia nos parecía que era la primera vez que se iba a hacer y tenía que salir perfecto. Y en ese aspecto, pues, el coro de la Pablo de la Vida es una garantía. No solo por la dirección y por cómo se trabaja, sino por la rigurosidad con la que minuciosamente se supervisan los proyectos. Y ahí la dirección artística, pues creo que es esencial, ¿no? Se había pensado bien en qué se iba a hacer. Eres ejemplo y referente para los niños chiquitillos que están actuando por primera vez y te ven como un referente. Entonces, nosotros teníamos clarísimo que ahí tenía que estar la Universidad Pablo de la Vida con los ministriles, que siempre dan un colorido muy especial y un sabor especial a esa música, y con los niños. Eso no se podía. Para la primera vez tienes que ir con las cosas muy claras, tiene que salir todo bien, y así.
Has dicho, ha dicho un palabra que igual hay gente que no entiende, que es ministriles, ¿verdad? Yo también lo he dicho antes, unos ministriles que han venido, pero para el que no sepa lo que es un ministril, a ver si se van a pensar que, no sé, que ha venido un señor con una cartera. ¿Qué son los ministriles? ¿Eso qué es?
Bueno, ministril es el nombre que reciben los instrumentistas normalmente de viento del Renacimiento. Entonces, son instrumentos de época, muy complicados, porque están hechos de manera un poco rudimentaria. Luego, la propia evolución de los instrumentos hace que sea más fácil tocarlo y pueda hacer pasajes mucho más complicados. Como es las llaves que tiene o la flauta travesera actual, es mucho más fácil que. Como es más fácil, la complicación puede ser mucho mayor, ¿no? Es muy distinto. Entonces, estos instrumentos antiguos son muy complicados. ¿Por qué? Porque son muy rudimentarios y todo es un ejercicio de muscular y de concentración del instrumentista. No puede hacer pasajes tan exuberantes como la música romántica, que se hace con instrumentos perfectamente desarrollados, pero en cambio aportan otro sabor especial, una sonoridad única. Entonces, estos instrumentistas son los ministriles.
Vale, ministriles, instrumentos de viento antiguos, los abuelos o los bisabuelos de la flauta o de los trombones, ¿no? Etcétera. Vale. Entonces, estabas comentando esto, ¿no? Que viene, el repertorio, entonces, entiendo, es que ha sido música antigua, y que digamos, ¿cuál era el leitmotiv del concierto? Porque creo que se hizo también un concierto, bueno, creo no, se hizo un concierto aquí en noviembre del año pasado, ¿no? 2024, y tenía relación, tenía algo que ver, ¿verdad? Este concierto.
Sí, era una reedición de un concierto en torno a una figura clave en la historia de Granada y yo diría de Andalucía, que es don Pedro, el fundador de la Abadía del Sacromonte, que fue arzobispo de Sevilla, arzobispo de Granada, y tiene una vida que, bueno, si viviésemos en otras latitudes ya tendría su serie, porque solo cuando él está estudiando, que su padre lo encarcelan porque era virrey de Perú y decían que había robado, y entonces él, que iba a tomar los estudios de sacerdotales, cambia, estudia derecho, se licencia, y en un litigio de más de 10 años en el que el padre seguía en la cárcel, él que lleva a cabo el litigio, todo iba en torno a que se quedaba el padre en la cárcel, y al final, en un giro inesperado, todo cambia y es capaz de salir el padre de la cárcel, se le restituyen sus derechos y él ya deja el derecho y se dedica plenamente a ser sacerdote, a esa vida de obispo, de arzobispo. Pues fíjate qué historia tan tremenda. Entonces, el año pasado se celebraban los 400 años de su muerte y el repertorio que se hizo era música de época y creíamos que era una historia que merecía mucho la pena. No podemos perder de vista que Granada está inmersa en un gran proyecto que es 2031, Capitalidad Europea de la Cultura, y yo entiendo que en 2031 vendrá una serie de personas muy serias y muy formales a ver si eso puede ser sí o no. Y claro, es un pequeño examen que hay que hacer a una ciudad y a su historia. Y o las personas que nos dedicamos a estas cuestiones nos ponemos al día y ponemos nuestra historia a merced, hablando de música de época, de los demás y que se conozcan, o bueno, pues puede ser un aliciente menos que se tenga para esa fecha de 2031. Y entendíamos que la vida de don Pedro merecía muchísimo la pena para hacer música en torno a él.
Don Pedro de Castro. Don Pedro de Castro. Este hombre no fue contemporáneo, ¿no?, de Pablo de Olavide, aunque su padre fue virrey de Perú, ¿no? Pero este hombre que fue posterior, anterior,
ya que fue anterior, ¿no? Anterior. Sí, fue anterior, fue anterior. No pudieron conocerse, vale. Pero bueno, en lo que te habla es de la relación que había tan estrecha entre España y Perú en esa época, con la fundación de universidades y con la generación de un tejido cultural de ida y vuelta constante.
Bueno, y de claro, entiendo que entonces ha sido música cristiana, ¿no? En este concierto en particular hemos hecho una parte de la ensalada a Negrina de Mateo Flecha el Viejo. Hemos hecho incluso cantigas, ¿no? Alguna cantiga.
Música que podría, cada uno de los... El concierto iba con un historiador de época que hacía las narraciones de Jorquera, que fue el gran historiador de toda esta historia, y hay otro actor que hacía de don Pedro directamente. Entonces, según el evento que iban relatando, pues la música que fuese más apropiada. Y claro que había algunos ecos medievales, porque esa música, sobre todo en torno a la Virgen María, y del inmaculismo, del que don Pedro era ferviente servidor, como no se entendía que la Iglesia no proclamase la virginidad de la Virgen cuando el pueblo ya no lo tenía clarísimo. Hay una obra, por ejemplo, El Todo el Mundo en General, que es una obra absolutamente inmaculista, y en esa época eso se vivía con una pasión tremenda, ¿no?, en las propias calles. Pero todos esos repertorios sí se han ido haciendo. Y como hay mucha literatura musical en torno a la Virgen medieval, que sabemos que se seguía haciendo en esa época, de cantigas especialmente, o de Libre Vermeer incluso, pues por eso se han incorporado al programa.
Todo el Mundo en General de Francisco Correa de Arauxo, que además fue el organista de la Iglesia del Salvador en Sevilla, cuyo órgano se acaba de restaurar hace pocos meses. La verdad es que a mí me hizo mucha ilusión en algunos de los conciertos del Festi Kids también escuchar a coro de niños, interpretaron Todo el Mundo en General.
El estribillo, ¿cuál es? Sin pecado concebida. O sea, es que él era de la corriente inmaculista completamente. Y por eso utilizamos esa pieza.
Bueno, y para terminar, sí me gustaría que me hablaras un poco de proyectos que tiene el coro. Bueno, el coro, la experiencia del coro, yo creo que eso lo podemos comentar, ha sido muy buena, como todos los años. El año pasado también hicimos un concierto muy interesante con un contratenor, Hernández Pastor. Lo hicimos también en un espacio escénico bastante bueno, con una acústica muy buena, en la Plaza de Gran Capitán. Este año lo hemos hecho en el Auditorio Manuel de Falla, que todavía, aún más si cabe, bueno, es el Auditorio de Granada, es donde toca la OCG su programación, sus ciclos todos los años. Y la experiencia ha sido, para la gente que ha venido, pues maravillosa. Pero, ¿qué proyectos tiene el coro?
Bueno, en ese sentido, al estar en una institución como una universidad, pues eso contagia en el buen sentido todo lo que otras formaciones puedan desarrollar allí, ¿no? Entonces, el ciclo del coro es como casi como si fuese una asignatura más, ¿no? En ese sentido, todo lo que se desarrolla a partir de septiembre se programa al final del curso, porque hay una memoria, hay una evaluación de qué ha funcionado, qué no ha funcionado, qué ha seducido más y cuáles son los intereses de la universidad o del propio coro, y con eso se programa lo que se va a desarrollar a partir de septiembre. Podemos avanzar algunas claves, pero no podemos decirlo todo porque todavía estamos pendientes de nuestro último concierto en torno a los Beatles, que va a ser en la sala La Función, que realmente se está convirtiendo en otra, pues no sé, es un final de curso ya bastante recurrente, el terminar en Granada, en el Festival de Música Antigua, y luego la sala La Función, con algún artista invitado importante de primer orden en el mundo rockero, en una sala que es una maravilla, en el centro de Sevilla, y ahí después será cuando se evalúe. Entonces, la programación del curso que viene será, en primer lugar, como no puede ser de otra manera, de servicio a la propia universidad para su acto académico, y luego, pues, normalmente efemérides que tienen bastante sentido rescatarla y en las cuales, pues, la propia universidad tiene interés, ¿no? Y en ese caso no podemos todavía desvelar, porque también habrá que decir si la propia universidad, pues, si hay alguna sugerencia, ¿no? pero bueno, está claro que no podemos faltar a nuestros conciertos de Semana Santa y de Navidad, porque cada vez que hemos faltado a ellos, hemos sufrido el que pues la gente en el fondo está en un coro y esas dos fechas les parecen muy sugerentes. Luego sabemos que vamos a contar con el Festival de Música Antigua, vamos a contar simplemente con la Fundición, y parece que no, pero se va poblando el año de cuestiones. Por eso somos tan selectivos, ¿no? Porque conocemos perfectamente los tiempos de los universitarios, no podemos cargarlos de tarea, tampoco es un coro en el que pueda hacer cualquier cosa. Tiene que tener un rigor, tiene que tener un interés, y bueno, eso significa muchas conversaciones a muchas bandas, pues para que todo cuaje, y en septiembre empezaremos pues con eso, con algunas fechas fijas, algunas temáticas que todavía están por pulir, y yo creo que será otro gran año.
Yo estoy seguro, seguro que sí. Porque además es cierto que ya el poder participar en festivales y en fechas concretas te permite pues poder planificar con mucha antelación. Oye, pues sabemos que en junio, o lo más probable es que en junio del año 2026 tengamos una fecha en la Fundición. En mayo la tengamos en Granada. Nada, no has querido hacer spoiler, no pasa nada. Eso está bien, ya.
No me deja mi director artístico. Claro, mi director artístico no me deja.
Era una pregunta que estaba pactada. Pues muy bien, Jorge. Oye, pues muchísimas gracias. Nos escucharemos próximamente también. Nos escucharemos ya probablemente después de las vacaciones de verano, que ha estado lleno de cosas, la verdad. Y algunas de ellas las hemos hablado aquí en el programa de Radio La Vida, y otras ni siquiera ha habido oportunidad. Pero seguro que el año que viene tendremos más programas y más charlas de este tipo. Así que, Jorge, muchísimas gracias.
Pues nada, las gracias son a ti por tu labor. Porque, bueno, quieras que no, un profesor de universidad, allá donde esté, pues intenta llevar el rigor científico a todo lo que hace, ¿no? Y en este sentido, que vayan quedando estos podcasts, pues para quien quiera luego bucear o saber, o por lo menos con la sensación de decir, bueno, el trabajo fue este y queríamos que quedase constancia. Fue una labor muy personal tuya en la que yo te agradezco, porque creo que merece muchísimo la pena.
Un abrazo, amigo.
Gracias.
Penas no pruebo, de Francisco Correa de Arauxo, obra interpretada en el concierto del Festival de Música Antigua del 23 de mayo de 2025 por miembros del Coro de Cámara de Granada y miembros del Coro de la Universidad Pablo de Olavide, concretamente para tres sopranos, tres altos, dos tenores y un bajo, que hacen la voz, la misma voz, pero con una octava de diferencia. Y por supuesto, con el órgano de Ricardo Rodríguez Cuadros. Es una joya de la poesía y de la música andalusí, compuesta por el erudito y poeta granadino del siglo XIV, Ibn al-Yatib. Esta obra es un muwashah, una forma poética típica de al-Ándalus que combina versos en árabe clásico con estribillo en dialecto o incluso en romance. Se escribió en honor al sultán Mohammed V de Granada y se estima que fue compuesta alrededor del año 1367-1368 tras las victorias del sultán sobre la corona de Castilla. La canción evoca la nostalgia de los tiempos gloriosos de Al-Ándalus con imágenes de jardines, noches estrelladas y amores perdidos. Se interpretó en uno de los conciertos del Festikit de esta misma edición del festival, también por miembros del coro de la Universidad Pablo de Olavide y miembro del Coro de Cámara de Granada. El acompañamiento instrumental consistía en dos percusionistas y un laudista. No queríamos terminar este programa sin incluir una canción sefardí. Una canción sefardí que también fue interpretada en otro de los conciertos del FestiKids, en este caso también para laúd, para dos percusiones, una darbuka y un pandero, y una soprano solista. Esta canción es una conmovedora cantiga sefardí, como he dicho, que ha viajado a través de los siglos y de la geografía, manteniendo viva la voz de una madre que advierte a su hija, hija mía, mi querida, sobre los peligros del amor simbolizado en la impredecible mar. Que la mar está en fortuna, mira que te va a llevar. Esperemos que os haya gustado este episodio de Las Músicas de Olavide. Nos escuchamos pronto. Un abrazo.